Ruta al Día con Hernán Higuera.
Ya estamos de vuelta junto a ustedes, 6:29 a.m. Empieza a aclarar el día, esperamos que sea una excelente jornada para todos ustedes. Según un reporte oficial del gobierno, la cifra de personas fallecidas por el sismo de 6.5 grados de magnitud es de 14, mientras que 461 personas resultaron heridas tras el movimiento telúrico el pasado 18 de marzo. La mayor parte de ellas se encuentran en la provincia del Oro, que también registra las principales afectaciones. Además, el país atraviesa por un intenso temporal que ya ha cobrado algunas vidas y ha dejado innumerables pérdidas por un intenso temporal que ya nos tiene, digamos, temerosos de lo que pasa. Y reaccionarios siempre a lo que sucede, ¿no? Las autoridades no previenen, reaccionan. No sé si esto comparte Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, a quien le damos la bienvenida a esta hora a Notimundo al Día. Christopher, ¿cómo le va?
Erna, muy buenos días. Muy buenos días a toda la radioaudiencia. Efectivamente, creo que el proceso de reacción que tenemos siempre hasta estos eventos hace que tengamos que lamentar, digamos, pérdidas. Y hago una nota de pesar desde la asociación a todos los familiares de las víctimas y de las personas heridas, así como también un agradecimiento a los organismos básicos de respuesta y socorro, que en toda esta etapa invernal y también en el sismo registrado el día sábado han dado su mejor esfuerzo para aliviar el sufrimiento humano. Y quizás también es necesario y justo también reconocer que a lo mejor esta es la mejor emergencia manejada por el gobierno nacional y que el día sábado por lo menos se ha dado la sensación de un proceso organizado desde el gobierno, aunque evidentemente tenemos algunos temas pendientes y algunas preocupaciones respecto a las resoluciones tomadas del día domingo y el día lunes.
Por ejemplo, ¿cuáles?
El utilizar, por ejemplo, el estado de excepción para manejar la emergencia es una cosa que no hemos hecho anteriormente, no es una figura jurídica con la que hemos trabajado. Los motivandos que he visto ayer de acuerdo al decreto presidencial me parecen que son mucho más vistos desde una convulsión social, una calamidad nacional, dice, pero las cifras no son las suficientemente altas como para pensar en esa cuestión. Creo que más bien está optando por esta línea, pensando que puede ser una de las formas en la que más rápido puedas utilizar los recursos que evidentemente no se han utilizado en los procesos de prevención y que ahora, como él mismo lo ha dicho, ascienden más o menos a $200 millones, ¿no?
De hecho, el gobierno dice que se ha conseguido, bajo este mecanismo, la primera línea de crédito para atender los efectos del terremoto y las fuertes lluvias. Eso sería como una consecuencia de la forma como se está atendiendo la emergencia.
No necesariamente, Hernán, digamos, y creo que eso es importante mencionar a la gente. El Ecuador debe tener un fondo de emergencia y además la recomendación del Banco Mundial en la estrategia de financiamiento para la gestión de los desastres que fue hecha en el 2021, establecen mecanismos donde el Ministerio de Finanzas y otras carteras del Estado deberían operativizar algunas de las recomendaciones establecidas por un bilateral como el Banco Mundial. Y luego te lo dirá lo mismo el BID, te lo dirá lo mismo la CAB. Entonces, evidentemente, la declaración de emergencia, que es la que se ha utilizado para el relacionamiento bilateral en la captación de los recursos, es lo que acostumbramos, digamos, cuando estamos en un momento de emergencia nacional o que tenemos una afectación que ha sobrepasado nuestra capacidad. Yo creo que en este caso tiene que ver más bien con el proceso de coyuntura en el que nos encontramos a nivel de la institucionalidad y de la cuestión en el cual el señor presidente se encuentra abocado también por la Asamblea Nacional, ¿no?
Evidentemente el momento político debe tenerlo distraído el presidente también, pero en el tema de las emergencias por todo lo que estamos pasando, ¿esto se pudo haber prevenido, Christopher?
Siempre tenemos la posibilidad de buscar tener temas anticipados para tomar decisiones, y esto es un poco lo que hemos hablado, y además felicito a Hernán, creo que es uno de los periodistas que más ha buscado profundizar en la temática y que ha estado pendiente de cada una de las emergencias que hay a nivel nacional. Creo que hay algunos pendientes, Hernán. La primera, la ley de gestión de riesgos. Creo que 15 años sin ley no nos permite entender cómo va a funcionar el sistema nacional descentralizado, y eso creo que es una responsabilidad de la Asamblea Nacional. Lo he dicho también en otros espacios, reconocemos, digamos, el trabajo que viene haciendo la comisión y todo el tema que se ha avanzado para pensar en un segundo debate, pero hay que ser mucho más prolijo la cuestión de la aprobación de esta ley, y esto es una cosa que está en la cancha de la Asamblea. Por el otro lado, hay
perdona ahí, Christopher, ¿por qué es importante esa ley? ¿Qué tiene esa ley que la hace distinta y que nos permite hacer qué?
Hernán, lo que sucede es que cuando nosotros funcionamos a partir de decretos ejecutivos o resoluciones ministeriales, no tienen el mismo nivel de incidencia entre los niveles de gobierno, de los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, si no es una ley orgánica, usted no puede disponer, digamos, a un nivel de gobierno autónomo descentralizado, alguna acción específica. La Constitución y básicamente el COTAD no establece competencias específicas de gestión de riesgos a los municipios, es una competencia concurrente, y en esto hay que tener claro cómo funciona el sistema, porque si no, hacemos lo que hemos hecho hasta ahora, un comité de operaciones de emergencia que parecería que es permanente y que funciona siempre, que está con una delegación del presidente hacia una autoridad de su gabinete, y que además luego seguimos improvisando como el día domingo. Creamos una nueva comisión, digamos, de ayuda humanitaria, etcétera, delegando al señor vicepresidente, cuando el mismo servicio, cuando ha decretado, por ejemplo, el tema de la alerta amarilla, nos ha venido diciendo permanentemente que está capacitando en el manejo del COE, con las mesas técnicas, etcétera. Entonces, cuando pasa la emergencia, no funciona nada de estos reglamentos y estas cosas preestablecidas, sino lo que pasa es que comienzan a haber nuevas instancias. Entonces, cuando tienes una ley, te dará un marco en el cual puedas actuar bajo tus competencias. Y creo que eso evitará el ping-pong de que es culpa del gobierno local, es culpa del gobierno nacional. Entonces, esa cosa que hemos vivido durante todo este tiempo podría estar un poco mejor regulada. Y también atribuciones y responsabilidades institucionales. Una, por ejemplo, Hernán, si son 200 millones, usted suma el presupuesto del INAMI, la Secretaría de Riesgos, del INOCAR, el Instituto Geofísico, la Politécnica Nacional y otras instancias que hacen monitoreo y que ayudan a tener información para poder dar sistemas anticipatorios a los tomadores de decisiones, no va a compararse nunca a los 200 millones que estamos hablando ahora en la atención de la emergencia. Si usted revisa el presupuesto anual, sume todo ese presupuesto anual, no llega, digamos, a eso. Entonces, lo que quiero decir es que siempre seguimos gastando más plata en la lógica de la atención a las emergencias cuando podríamos fortalecer el sistema de monitoreo, la institucionalidad del Estado, porque en este momento no cabe pensar, y no solo en este, sino en todos los que hemos vivido en el Ecuador, que instituciones como estas tengan un estado obeso, digamos. Siempre nos faltará capacidades y eso es importante tenerlo en consideración. Pero decía también Hernán, hay otros entes de control. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado debería actualizar su reglamento sobre manejo y gestión de los bienes públicos y los recursos públicos en caso de emergencia, porque si no, luego la voluntad de las autoridades, ministros, alcaldes, prefectos, puede estar luego observada, digamos, posterior a la emergencia. Y esto pasa porque ese reglamento es muy ambiguo, digamos, y no nos permite entender algunas cosas, y creo que es necesario que ese ente de control también trabaje en el tema.
Y ahí se frenan algunas gestiones, ¿no? El funcionario que no quiere firmar, así sea un contrato de emergencia millonario, contrate una empresa para construir un puente. No, porque la Contraloría me va a observar y tienen miedo.
Exacto, pero también tendría que trabajar en la prevención de la corrupción. Debemos comenzar.
Claro, porque ahí aprovechan también. Ya lo hemos visto.
Porque claro, la emergencia también puede ser un pretexto para poder direccionar ciertas cosas. Yo no creo que ese sea lo que pase como regla, digamos, pero hay que evitar esas posibles subjetividades que se pueden presentar en la contratación pública. Y además también, Hernán, transparentar los recursos públicos, y no solo públicos, los que están destinados desde la cooperación internacional y bilaterales para trabajar en los temas de prevención. Y también hay una parte que es fundamental, Hernán. Yo creo que si nosotros como país o como gobierno no trabajamos seriamente en una política de Estado que vincule la gestión de riesgos y el cambio climático, estamos haciendo un trabajo parche. Y lo decía el mismo Gustavo Manrique, que acertadamente mencionaba que la etapa invernal es producto de una variedad climática y que hay unas instancias como la Subsecretaría de Cambio Climático que ha generado algunos instrumentos de política, pero que están aislados al plan de reducción de riesgos, que están aislados a la agenda de reducción de riesgos, que están aislados al plan de respuesta. Entonces, cuando pensamos la institucionalidad desde manera conceptual y no desde la funcionalidad propia del Estado para garantizar derechos, podemos estar teniendo un límite importante. Colombia maneja combinado los temas de gestión de riesgos y cambio climático, Perú va por el mismo camino, y creo que el Ecuador todavía sigue discutiendo si es que vamos a hacer una instancia por sexta vez reformada con su nombre, como ahora es el de Servicio a Secretaría de Gestión de Riesgos.
Como si los nombres fueran los que nos ayudaran, ¿no?
Sí, claro, y digamos, cuando no te atribuyen más competencias, no te dan más presupuesto, no te dicen alguna otra cosa que te pueda dar claridad de qué estás haciendo como instancia, creo que es una cuestión que puede ser cuestionada y que además podría ser mejorada con un acuerdo ministerial que sea totalmente distinto.
En el terremoto del sábado, Cristian, ¿se reaccionó adecuadamente? ¿Qué faltó o qué sobró?
Creo que Creo que hay por lo menos un nivel de articulación más. Creo que la presencia del ministro Cucalón ayuda a entender mejor al gabinete en su organización. La presencia del presidente, digamos, en los diferentes espacios de afectación, da cuenta de un gobierno que está pendiente de las necesidades de la gente, y eso es necesario, digamos. Más allá de la presencia, la articulación del gabinete y las acciones han sido buenas. Creo que hay que mejorar la gestión de la información, eso sí es importante, pero la Secretaría de Comunicación, un buen análisis, digamos, de cómo poder integrar todos estos datos que teníamos para no duplicar la información, y creo que eso ha sido óptimo. Pero también es fundamental, digamos, Hernán, pensar lo que viene a cara después de esto, porque el evento ya está y tenemos que comenzar a trabajar la recuperación y la atención a las personas afectadas. Pero ¿cuánto toman los temas de contratación para la atención en los puentes, de la cuestión de la red vial? ¿Cuánto nos va a tomar, por ejemplo?
Se acabará el gobierno y tendrá que venir otro, seguramente, como estamos.
Y a esto es donde debemos pensar que todos estos, cuando hablamos de preparativos, no solo debemos hablar de los planes de respuesta, de los planes de contingencia, etcétera, sino de estas cosas que permitan que el funcionamiento del Estado sea más eficiente para poder atender las necesidades de la gente. Y finalmente, Hernán, el gran desafío de los gobiernos locales y también del gobierno nacional, creo que es necesario vincular a la capacidad que tenemos de profesionales en riesgos que han sido formados por casi 8 universidades y que te puede permitir tener mayor capacidad de respuesta. El gobernador del Oro decía que no tienen personal para hacer evaluación de daños. Y uno dice, es preocupante que eso diga la autoridad que representa al gobierno, porque al final tenemos gente que puede tener la capacidad en organismos básicos de respuesta y socorro, en el mismo Estado, pero lo que necesitamos también es tener unidades de gestión de riesgos, que además establece la Constitución, que tengan profesionales que trabajen en el área y que empleen, porque el nivel de empleabilidad de todos los profesionales titulados es demasiado bajo, no llega ni siquiera al 12% en empleo adecuado e inadecuado.
Los municipios y gobiernos provinciales prefieren tener más pipones que técnicos, y eso es una realidad. Y ahí están las consecuencias de, claro, cuando hay un terremoto, cuando hay una consecuencia como la que tuvimos el fin de semana en la provincia del Oro, ahí sí son necesarios los técnicos, los expertos. ¿Por qué no prevenimos? Debimos haberlo hecho. Pero cuando no pasa nada, los técnicos son hechos a un lado, los expertos son hechos a un lado. Esa es una situación que nos está pasando.
Sí, creo que es una cosa que hay que ir mejorando. Creo que el servicio ha hecho algunos intentos por tener una tecnificación de su espacio, y creo que en esto también hay que ser claros, Hernán. Digamos, a lo mejor hay que reconocer de mejor forma lo que hace el gobierno, pero también hay que poner unos elementos que permitan que las cosas funcionen de una mejor manera. Y para mí, uno de los temas importantes es este registro de profesionales, porque si no también vamos a tener todólogos que saben sobre todos los temas, cuando habrá gente que sabe de análisis de riesgo, otros de reducción, otros de manejo de la emergencia, otros de transferencia del riesgo. Y entonces creo que hay que organizar la casa, hay que organizar la institucionalidad. Lo lamentable sigue siendo que la sociedad, las instituciones, los sensibilizamos más solamente cuando tenemos
cuando
este tipo
pasa
de
un evento, cuando hay víctimas.
Y eso es lo grave, ¿no?
Bueno, gracias a Christopher Velasco, nos ha hecho entender la necesidad de contar con una ley. Vamos a apoyar esa iniciativa, porque finalmente es lo que nos llevaría a poner la casa en orden, lo que nos dice Christopher Velasco ahora en esta última intervención. Agradecerle, Christopher, siempre por estar atento y pendiente.
Un abrazo grande a todos, y por favor seamos corresponsables y ayudemos a que tengamos territorios más seguros, saludables y sostenibles.
El presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, aquí en Notimundo al Día.